Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos envía un saludo al pueblo cubano por el 118 aniversario de la independencia.
Cubanos de a pie, opositores y activistas de la sociedad civil resaltan la importancia de Radio Martí en su 35 aniversario.
Alianza Global por la Libertad reiteró su pedido de tomar medidas cautelares a favor del periodista Roberto de Jesús Quiñones.
Caracas vivió su primer gran cacerolazo del año contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Organización Panamericana de la Salud alertó de la importancia de controlar la pandemia de COVID-19 en Nicaragua.
El presidente Donald Trump valora prohibir viajes desde América Latina por coronavirus.
Y en los deportes,
el pelotero cubano José Miguel Fernández recibió hoy miércoles dos boletos en la victoria de su equipo Osos de Dosan ante los Dinos, líder de la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Y el portugués Ronaldo CR7 realizó su primer día de prácticas con su equipo Juventus en la Liga de Italia. Los detalles de estas y otras informaciones serán escuchados aquí casi al final de este noticiero.
Como siempre, con Edemio Navas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí, la edición de las 12 en punto del mediodía, que durante 60 minutos estará llevándoles a ustedes toda la información actualizada sobre Cuba y el resto del mundo. Hoy estamos celebrando el 118 aniversario de la independencia de Cuba y también el 35 aniversario de la creación de esta Radio Martí, que siempre está con ustedes llevándole todo, absolutamente la información sin censura. El equipo que les va a estar acompañando durante estos 60 minutos como ingeniero de sonido, Otón Madariaga, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Carmen Stiger, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. 12:03, ya nos vamos a lo que hemos venido, a las noticias.
El Departamento de Estado norteamericano envió un mensaje al pueblo cubano en el día de su independencia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que en el Día de la Independencia de Cuba extiende sus más cordiales saludos y sus mejores deseos al pueblo cubano. Pompeo señaló que la lucha del pueblo cubano continúa. Dijo que su sistema democrático fue derrocado por un dictador militar a mediados del siglo pasado, pero la revolución por la cual lucharon los antepasados por sus derechos, libertades y prosperidad fue secuestrada por una dictadura comunista que ha infligido las peores formas de abuso al pueblo cubano en 61 años. El secretario de Estado dijo que tanto los estadounidenses como los cubanos valoran por igual la independencia y buscan proporcionar un futuro mejor y más próspero para sus familias en la realización de sus derechos y dignidad otorgados por Dios como individuos. Asimismo, saludó a los valientes cubanos que continúan esa lucha a pesar de las amenazas y los abusos del régimen de Castro, defensores de los derechos humanos como José Daniel Ferrer y las Damas de Blanco, y periodistas y narradores de la verdad como Roberto Quiñones, quienes al arrojar luz sobre las condiciones en Cuba evitan que el régimen oculte la verdad. También rindió homenaje a quienes exigen el derecho a ejercer su fe en paz, como los pastores Aida Expósito Leiva y Ramón Rigal, quienes optaron por brindar a sus hijos una educación basada en la fe, en la escuela, en el hogar, pero fueron encarcelados por hacerlo. Dijo que estas personas valientes y muchas más que están encarceladas injustamente por sus creencias o que diariamente enfrentan amenazas y abusos por defender lo que es correcto, son los verdaderos herederos de José Martí. Concluyó diciendo que Estados Unidos apoya al pueblo cubano en su lucha por lograr una visión de una Cuba que sea libre y más justa. El día en que su sueño de libertad se convierta en realidad está atrasado décadas, dijo, pero ese día llegará. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la Casa Blanca también ha felicitado al pueblo cubano. Lo ha dicho en un tuit en el Día de la Independencia de Cuba. Reconocemos a los patriotas que lucharon por liberar la isla de su opresión colonial y construir una sociedad fundada en la libertad.
Y en este 20 de mayo, que se conmemora el 118 aniversario de la proclamación de la República de Cuba, nuestro colega Pedro Corzo entrevistó al presidente de la Academia de la Historia de Cuba en el exilio.
El 20 de mayo es el aniversario del nacimiento de la República de Cuba, que fue censurado por Fidel Castro desde su acceso al poder en 1959. Cuestión que, en la opinión del académico Eduardo Lolo, presidente de la Academia de la Historia de Cuba en el exilio, se corresponde con el interés del nuevo régimen de reescribir la historia nacional.
El 20 de mayo de 1902, yo lo veo como la culminación de un largo sueño. Un sueño abonado con la sangre de muchos, a través de muchos años. Ese día la esperanza, el optimismo, la alegría de la historia se desbordó en todo el país. Y ahí que cuando hay un evento muy destacado en Cuba, todavía se decía en la República, sonó más que un 20 de mayo.
Para Lolo, la República no satisfizo todas las expectativas generadas por José Martí, pero sí alcanzó notables progresos sociales, económicos y espirituales.
No fue la república con todos y para el bien de todos que quería Martí, pero sí fue una república sin odios, una república de solidaridad, que logró un destacado avance en la economía, la cultura, la sociedad, aunque en lo político, desgraciadamente, pero no podemos dejar de celebrar esa esperanza de la que yo hablaba, ese optimismo generalizado, esa alegría que yo llamo la alegría de la historia cuando se hace presente. El 20 de mayo de 1902 posiblemente sea el inicio de un nuevo 20 de mayo o cualquier día que sea en que el pueblo de Cuba de nuevo recupere la esperanza, el optimismo y la alegría de la historia.
El 20 de mayo de 1902, por primera vez, un presidente fue elegido en Cuba por el pueblo, don Tomás Estrada Palma. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y un 20 de mayo también, pero del año 1985, se funda Radio Martí. Así que los cubanos ofrecieron desde la isla su opinión sobre Radio Martí en su aniversario 35 y se las han dado a Ibe Pacheco.
Un día como hoy, pero hace 35 años, salió al aire Radio Martí. Cubanos de dentro de la isla nos ofrecieron su parecer acerca de lo que para ellos ha representado nuestra programación durante más de 3 décadas. Desde Baracoa, Guantánamo, esto fue lo que nos dijo quien se identificó como Caridad.
Aquí en Cuba siempre se ha hablado de la emisora Radio Martí, Telemartí. Siempre se han hablado de esas emisoras. Radio Martí porque le abre para las personas que están totalmente ciegas y de todos los atropellos que existen aquí en Cuba.
En la localidad Los Llanos, también en Guantánamo, Argel Sánchez escucha Radio Martí.
Sí, hay un alto ahí que le dicen el alto de Chafarina, que ahí se escucha bien, pero aquí en Los Llanos es un por referencia. No, casi siempre lo que yo he escuchado es noticias y esas cosas.
La primera transmisión de Radio Martí se llevó a cabo el 20 de mayo de 1985, en el aniversario de la independencia de Cuba. Juan Zacarías vive en Holguín, es opositor y tiene 70 años.
Ave María, muchacha, desde que comenzó Radio Martí estoy oyendo.
Radio Martí es la vida de la oposición, asegura Zacarías.
Sin Radio Martí nosotros no somos nadie. Le da la noticia al momento y entonces ellos respetan un poquito más a la oposición, ¿ves?
En Carlos Rojas, Matanzas, vive la activista Ania Zamora. Desde allí nos hizo un recuento de algunas noticias que han llegado a ella y su familia durante todos estos años.
Cuando el revocador 13 de marzo, cuando hermanos al rescate, recuento todas las noticias sobre las represiones, que aquí no se sabía nada, y gracias a esas noticias teníamos conocimiento de todo. Cuando la primavera negra, los 75 presos, el pueblo pasando trabajo con escasez de radio, con interferencia, pero luchando para escucharla, porque es la única verdad que podemos saber.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y también nos brinda su opinión desde Matanzas, Perico, el ex prisionero de conciencia cubano del grupo de los 75, Félix Navarro.
Desde que surgió Radio Martí, somos un poco más libres. Nos va llegando la realidad de lo que se vive. Hay ocasiones en que dentro de Cuba tú no conoces lo que pasa a 13 kilómetros de donde tú estás viviendo, porque los medios oficiales no son capaces de reflejar esa realidad de la manera que está pasando. Y a través de Radio Martí hemos logrado poder difundir lo que pasa dentro de Cuba, poder también conocer lo que pasa en el resto del mundo y de que si realmente estamos solos o estamos bajo una buena solidaridad internacional. Radio Martí vino para empoderar al sufrido pueblo de Cuba, para darle esa vía, esa plataforma, esa tribuna donde denunciar lo que estamos viviendo. Si no fuera por Radio Martí, ¿cuántos de nosotros estuviéramos todavía tras las rejas de este grupo de los 75? Fuimos liberados por todas las campañas que a través de Radio Martí se hicieron realidad, se hicieron eco en el mundo entero y el mundo conoció lo que se estaba viviendo, el surgimiento de las damas de blanco y demás.
Por esa razón, el congresista republicano Mario Díaz-Balart elogió este miércoles la labor que ha venido realizando Radio Martí durante 35 años, al señalar que a través de sus emisiones Estados Unidos ha estado ofreciendo información confiable proveniente del exterior al pueblo cubano.
En un comunicado que publica la prensa local de Miami, Díaz-Balart congratula y aplaude el servicio de periodistas, técnicos y personal de programación pertenecientes a la Oficina de Transmisiones a Cuba, que administra a Radio Martí, cuya salida al aire fue el 20 de mayo de 1985.
Díaz-Balart agrega que el firme compromiso de Estados Unidos con la Oficina de Transmisiones a Cuba demuestra el compromiso con la libertad, la democracia y los derechos humanos, todo lo cual solo es posible con el acceso a medios de comunicación libres e independientes.
El congresista republicano asegura que en este 35 aniversario introdujo en el Congreso una importante resolución para homenajear al personal de la Oficina de Transmisiones a Cuba y su crucial misión, destacar sus innumerables contribuciones a la causa de la libertad del pueblo cubano.
Y la causa de la libertad del pueblo cubano y además la libertad de prensa es fundamental para Cuba y el resto del mundo. Por esa razón, una organización con sede en los Estados Unidos reiteró su pedido a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que tome medidas cautelares a favor del encarcelado periodista independiente y abogado cubano Roberto de Jesús Quiñones. Yolanda Huerga tiene la información.
La Alianza Global para la Libertad instó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que tome medidas cautelares a favor del periodista independiente y abogado cubano Roberto de Jesús Quiñones Aces.
Nuevamente y ante la gravedad no solo sanitaria sino de seguridad, le hicimos llegar información adicional para la consideración de la comisión en la solicitud de la medida cautelar a favor del doctor Roberto de Jesús Quiñones, la cual se presentó inicialmente el 29 de abril.
Explicó el abogado Jason Poblete, presidente de la organización que tiene su sede en Alexandria, Virginia, Estados Unidos.
Recalcamos especialmente que el gobierno de Cuba ha excarcelado temporalmente a miles de presos. Sin embargo, el doctor Quiñones continúa encarcelado y a pesar de su delicado estado de salud y total inocencia.
Poblete dijo que también presentaron una declaración del hijo del preso político, Roberto José Quiñones, donde manifiesta su inquietud sobre la salud de su padre. La Alianza Global para la Libertad denunció también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el acoso que sufren no solo los familiares cercanos al periodista encarcelado, sino también sus amigos o simpatizantes.
Los miembros de la seguridad de Estado están intimidando a cualquier persona que hasta que tenga una simpatía solamente lo están acusando de mercenario, de terroristas.
Otras organizaciones internacionales se han manifestado a favor de la libertad de Roberto Quiñones, entre ellas Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el caso contra el opositor José Díaz Silva fue enviado a tribunales, según informó a sus familiares la oficial que lo atiende en la unidad policial de Santiago de Las Vegas, en La Habana. Su esposa, la activista Lourdes Esquivel, dijo a Radio Martí que ayer agentes tomaron declaración a los vecinos sobre lo sucedido.
Cuando yo fui ayer a la unidad de policía, la instructora me dijo que los papeles estaban para fiscalía, había que esperar en horas de la tarde. Yo le dije a ella que los oficiales que habían ido el primer día, el lunes, a hacer verificaciones, que me tomaron a mi declaración, a mis vecinos no le habían tomado declaraciones, que quizás le habían tomado declaraciones a los vecinos donde vive la acusa, Danay Castro González. Y entonces ella me dijo que no era necesario. Yo me fui para mi casa y sobre las 3:00 y tomaron declaraciones, bueno, a la parte de nosotros. Siento que decían buenas tardes, pero no era en mi casa, era en casa de una vecina. Y entonces era la instructora con otro oficial para tomarle declaraciones a estos vecinos sobre qué habían escuchado, si habían visto algo. Detrás de la casa de nosotros hay una zanja, detrás de esa zanja hay una parcelita que Silva la tiene de hace años de años, más de 25, 30 años, que siempre ha sembrado ahí, siempre. Hay una vecina que me dijo que ella le dijo que ella, sabiendo que hay un racimo detrás de su casa, ella se lo pide a Silva. Puedo coger, mira qué bueno este racimo, lo podemos cortar, sí, póngalo. Una vecina declaró que ella escuchaba que Silva le decía, sale de aquí, y ella no salía. Mandaron a provocar a Silva.
12:15, continuamos aquí en el informativo de Radio Martí. Vamos a conocer qué ha pasado anoche en Venezuela.
Bueno, lo que ha pasado es que los venezolanos han protestado con cacerolazos por la falta de agua, de gas y también de gasolina. La información ampliada la trae Jorge Orellana.
La escasez de agua, gas y gasolina origina protestas en Venezuela. Los venezolanos están obligados a gastar su dinero de la comida en cisternas de agua y gasolina. Las protestas y los cacerolazos se hacen escuchar.
Siento impotencia, muchísima impotencia siento.
Hemos visto la necesidad de tener que solventar con cisternas cobradas en dólares.
Si no es la luz, es el agua, si no es el agua, es el gas. Sino los ladrones, la Guardia Nacional, los tiros, de todo.
En la víspera también se realizaron cacerolazos en reclamo por el cierre de DirecTV y las fallas de los servicios públicos. En Barquisimeto, el régimen respondió a estas acciones enviando a funcionarios de la FAES para amedrentar a los vecinos. Los residentes de diversas urbanizaciones protestan por los constantes apagones que afectan la zona. También exigen mejoras de otros servicios públicos como el agua y la falta de combustible que se han intensificado desde el inicio de marzo. Los residentes Franklin Luzardo y Elena Bulgaris dijeron:
gasolina no cae y cuando llega lo manifiestan, o sea, los controles son la guardia y los colectivos, más seguro que aquí.
La verdad es que yo no sé si va a solventar o no, yo no creo. La idea es que aquí se produzca la gasolina, porque volvemos al caso. Este es un país petrolero. O sea, es que es insólito que aquí no se esté produciendo gasolina, porque si tú me dices que es que no hay, pero por Dios. Nosotros teníamos la industria más fuerte, creo que del mundo, no sé.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este miércoles para abordar la situación en Venezuela tras los ataques fallidos de hace 2 semanas que supuestamente buscaban sacar del poder al presidente en disputa, Nicolás Maduro.
La cita se celebrará por videoconferencia y abrirá con un informe de la responsable de Asuntos Políticos de Naciones Unidas, la estadounidense Rosemary DiCarlo.
Fuentes diplomáticas dijeron a la agencia EFE que la reunión fue solicitada por Rusia, principal apoyo de Maduro en el Consejo de Seguridad, y que el mes pasado convocó a puerta cerrada a este órgano para denunciar las provocaciones y amenazas de Estados Unidos contra Maduro.
Mientras tanto, en Colombia, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que investigará si en las Fuerzas Armadas de su país hay vínculos con regímenes dictatoriales de la región. Desde Bogotá nos llega el reporte con Federico Fulleda.
El gobierno le pidió a los organismos de seguridad y a la fiscalía que avancen rápidamente en la investigación al interior de las fuerzas militares para identificar supuestos espías que estarían al servicio de lo que consideró el régimen dictatorial de Venezuela, informó el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Trujillo. A la versión del régimen venezolano sobre su presunta infiltración en las fuerzas militares colombianas, el ministro Trujillo advirtió:
están en marcha y se intensificarán los mecanismos dentro de la fuerza pública
para identificar cualquier posible actuación de servidores públicos o uniformados que puedan estar relacionados con regímenes dictatoriales de la región, que pongan en riesgo la soberanía nacional o el orden constitucional y democrático.
El ministro precisó que las agencias de inteligencia y contrainteligencia están reuniendo información para establecer si militares colombianos están ofreciendo la información al régimen de Nicolás Maduro sobre planes de defensa y de seguridad. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y hablemos ahora de Nicaragua. La Organización Panamericana de la Salud insistió en la importancia de controlar la pandemia del coronavirus en ese país.
Ciro Ugarte, director de emergencias en salud del organismo, dijo que el gobierno nicaragüense le comunicó hace una semana que informaría sobre la situación y permitiría las visitas a establecimientos de salud, pero hasta el momento ninguna de esas acciones se ha materializado.
Agregó que la Organización Panamericana de la Salud ha renovado su compromiso de apoyar al gobierno de Daniel Ortega para reducir el impacto sobre la población.
Por la tarde de este martes, el Ministerio de Salud de Nicaragua dijo que se duplicó la cifra de muertos por el virus de 8 a 17 en una semana y elevó el total de contagios de 25 a 254.
También cifras elevadas ha tenido Ecuador y por eso han surgido diversas reacciones luego que el presidente Lenín Moreno anunciara medidas económicas para responder a la crisis por la pandemia de coronavirus. Desde Quito informa Giselle Jácome.
Ecuador emprende una reducción del gasto público que le ayudará al país a tener un ahorro de 4.000 millones de dólares. Para lograrlo, decidió reducir el horario de los trabajadores, por ende, los salarios, según señaló, en un 16%. También 3.500 trabajadores que tienen contratos ocasionales no renovarían sus trabajos. Según el ministro de Economía, Richard Martínez, la baja en el precio del petróleo y en la producción por el COVID-19 han llevado al gobierno a un nivel de pérdidas millonario.
Eso nos lleva a una gran caída de ingresos de cerca de 8.000 millones de dólares, que nos obliga a tomar decisiones por el lado del gasto para evitar que la crisis se profundice más.
El presidente Lenín Moreno dio cuenta de que también se están cerrando embajadas y consulados en varios países. Personal diplomático estaría regresando los próximos días para evitar más gastos.
Ahora cerraremos 5 embajadas y oficinas diplomáticas más: Malasia, Irán, Nicaragua, la representación ante la OASI y la Secretaría del Parlamento Andino. Regresaremos a 10 embajadores de otras embajadas y dejaremos a cargo a funcionarios de un menor rango. Regresarán 70 funcionarios del mundo y terminaremos 75 contratos en el exterior. Además, cerraremos 6 consulados adicionales, Tapachula y Valencia, en Venezuela, entre otros.
El presidente también anunció la reducción del precio del galón de gasolina de $1.85 a $1.75 y el diésel a $1. Los sindicatos de trabajadores y el indigenado han manifestado inconformidad con las medidas. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y el Ministerio de Salud de Brasil emitirá nuevas pautas hoy miércoles en las que expandirá la recomendación del uso de la cloroquina para el tratamiento del coronavirus, de acuerdo con lo expresado por el presidente Jair Bolsonaro unos días después que el ministro de Salud renunciara bajo presión por tener que firmar las nuevas pautas.
Bolsonaro declaró que el ministro interino de Salud, Eduardo Pazuello, general del Ejército en servicio activo, firmará el nuevo protocolo y permanecerá por ahora en el puesto de ministro.
El mandatario de Brasil agregó que tiene en su poder una caja con dicha droga contra la malaria en caso de que la necesitara para administrársela a su madre de 93 años de edad, destacando también el hecho de que el presidente Trump declaró que estaba tomándola en forma preventiva.
Y a las 12:23 ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas. Como siempre, nuestro especialista y meteorólogo Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, la zona de inestabilidad que estuvo afectando el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas con actividades chubascos y tormentas eléctricas se ha movido sobre el grupo de las Bahamas y las provincias centrales cubanas, mejorando las condiciones del tiempo sobre la región occidental gracias a un sistema de altas presiones que se ha generado en el sudeste del Golfo de México. En el pronóstico para Cuba, nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias centrales, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte-oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
12:24, las noticias de los Estados Unidos.
Así es, Ariane, Estados Unidos evalúa la prohibición de viajeros o procedentes de América Latina y en particular de Brasil debido a la pandemia de coronavirus. Luis Alberto Facal aborda el tema desde Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está considerando imponer una prohibición a los viajes provenientes de América Latina y en particular Brasil, en medio de los brotes de coronavirus en la región. Trump respondió a la pregunta de un periodista el martes al comienzo de una reunión de gabinete.
Lo estamos considerando. Espero que no vamos a tener un problema. El gobernador de Florida está haciendo un muy buen trabajo de pruebas, en particular Florida, porque la mayoría vienen a Florida.
Trump agregó que Brasil está teniendo problemas. No hay dudas de ello, indicó. No quiero que la gente venga e infecte a nuestra gente, dijo Trump. Brasil es el epicentro de COVID-19 en América Latina, superando a los antiguos puntos críticos como el Reino Unido, España e Italia, para convertirse en el país con el tercer mayor número de casos de coronavirus en el mundo, detrás de Estados Unidos y Rusia. Entre tanto, Estados Unidos, Canadá y México acordaron el martes mantener cerradas sus fronteras compartidas a viajes no esenciales hasta el 21 de junio debido a la pandemia de coronavirus. El presidente Donald Trump confirmó el aplazamiento, pero señaló que ansía su final. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos ha extendido indefinidamente una medida que permite expulsar de forma expedita a la mayoría de los migrantes que sean detenidos en las fronteras del país durante la pandemia de coronavirus.
El objetivo de la medida es evitar la posible propagación del virus mientras los migrantes están detenidos, de acuerdo con la orden firmada por el director de los Centros de Control de Enfermedades, Robert Redfield.
La extensión de la orden permite deportar de manera inmediata, sin examen médico y sin escuchar cada caso, a cualquier solicitante de asilo en Estados Unidos.
Defensores de derechos humanos indican que el gobierno estadounidense está usando la salud pública como un pretexto para negar a las personas su derecho de solicitar asilo.
Y vamos ahora a las noticias internacionales.
Así es, el presidente palestino Mahmoud Abbas declaró este martes el fin de todos los acuerdos con Israel y Estados Unidos, incluyendo los de seguridad, publicó una agencia estatal de noticias.
La decisión tiene lugar en un momento de tensión con el avance de los planes israelíes de anexar parte de Cisjordania, posibilidad que contempla el plan de paz propuesto por Estados Unidos el pasado enero.
Abbas reiteró su rechazo a la propuesta de paz estadounidense y condenó el traslado de la embajada a Jerusalén y esa ciudad como capital israelí.
Y en otra noticia, la Organización Mundial de la Salud acepta la investigación sobre su acción en la pandemia, mientras que la Organización Panamericana de la Salud alerta sobre este impacto del virus en indígenas y en las mujeres. El informe lo tiene la agencia France Presse.
Hoy es 20 de mayo. Se cumplen 118 años de la instauración de la República de Cuba. Y quiero dedicar este comentario con cariño y respeto.
Los 194 países miembros de la Organización Mundial de la Salud aceptaron el martes iniciar una evaluación independiente sobre la respuesta de la institución a la pandemia del nuevo coronavirus.
I thank member states.
Agradezco a los Estados miembros por adoptar la resolución, la cual será una evaluación independiente y exhaustiva de la respuesta internacional, incluyendo pero no limitándose a la actuación de la OMS.
Not limited to WHO's performance.
El acuerdo es una respuesta a las acusaciones del presidente estadounidense Donald Trump, que ha tildado a la OMS de ser marioneta de China, donde brotó el virus a finales de 2019. La pandemia del nuevo coronavirus se ha cobrado la vida de más de 318.000 personas en el mundo y ha infectado a casi 5 millones. Estados Unidos es uno de los países más afectados después de Europa, mientras en Brasil y en el resto de América Latina el virus avanza galopante. La Organización Panamericana de la Salud alertó el martes sobre el impacto desproporcionado de la pandemia en indígenas y mujeres de las Américas, situándolos entre los grupos más vulnerables. Las personas de ascendencia africana en América Latina luchan por acceder a una atención adecuada en circunstancias normales, un reflejo de la discriminación estructural y la inequidad racial. Estas condiciones los ponen en mayor peligro de contraer COVID-19 y enfrentan las consecuencias más graves de la enfermedad. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, también advirtió que los indígenas venezolanos que han cruzado las fronteras con los vecinos Brasil y Colombia se encuentran expuestos peligrosamente a la COVID-19.
12:29. Vamos a tener una noticia de ciencia, pues ha tenido éxito en pruebas de laboratorio del Departamento de Radiología de la Universidad de Columbia en New York, que están utilizando la luz ultravioleta para eliminar el COVID-19. Desde esta ciudad, Carmen María Rodríguez reporta.
Investigadores de la Universidad Newyorkina de Columbia en un laboratorio han logrado desinfectar áreas con el uso de luz ultravioleta capaz de liquidar al virus que causa el COVID-19. La luz ultravioleta ha sido empleada por más de un siglo, sobre todo en hospitales. Los últimos esfuerzos con la luz ultravioleta se le atribuyen al doctor David Brenner del Centro de Radiología de la Universidad de Columbia. Su enfoque, la eliminación del COVID-19 por medio de luz ultravioleta, y los resultados han sido muy alentadores, según el Dr. Brenner. La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York realiza un esfuerzo por limpiar en especial los trenes subterráneos. Continúan las pruebas que muestran se elimina el COVID-19 en el laboratorio con el empleo de luz ultravioleta. Se intenta verificar si el éxito en el laboratorio se puede trasladar al esfuerzo para eliminar el COVID-19 de miles de vagones de trenes subterráneos en el sistema más grande de transporte público de Estados Unidos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:31. Bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí. Estamos llevándoles a ustedes toda la información actualizada en este 20 de mayo, miércoles, donde estamos celebrando el 118 aniversario de la independencia de Cuba y también los 35 años de fundada Radio Martí. Seguimos acompañándoles como ingeniero de sonido, Otón Madariaga, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Carmen Stiger, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. 12:31, seguimos con más noticias.
Vecinos de Los Pocitos en Marianao impidieron el hostigamiento y la detención del periodista independiente Enrique Díaz. La ampliación de esta noticia con Tomás Cardoso.
El sábado, cerca de las 10 de la noche, se presentaron cuatro agentes policiales en la patrulla 631 en la vivienda del periodista independiente Enrique Díaz, ubicada en la calle 85, número 13640, en Los Pocitos, municipio Marianao, en un acto de venganza, según el comunicador, por la denuncia que él realizó sobre la violación sexual de dos menores por dos policías. Ante el encuentro, uno de los oficiales con chapa 00641 expresó:
ahí está el gusano que subió el video para las redes sociales. Vamos a cogerlo, a caerla palo y meterlo de cabeza en el maletero. Uno de mis vecinos escuchó cuando uno de ellos hacía referencia como que sí, como era uno de los implicados.
Según Enrique, en ese momento salieron de sus viviendas una docena de vecinos en su defensa.
Vecinos míos, pero pueblo al fin, se volcaron en contra de lo que evidentemente ellos consideraron que era una injusticia y evitaron esto que iban a hacer, que era un atropello.
Osvaldo Mendoza y Lorena Sánchez fueron algunos de los residentes que defendieron al periodista y en entrevista con el portal Cubanet muestran su indignación por este acoso policial.
Valoro que esto es algo personal que tienen ellos en contra del compañero Enrique al denunciar las cosas que está haciendo la policía en Cuba, como violaron dos muchachas en Indaya.
Ellos no tienen derecho de venir ni a tumbarle la puerta ni a quererle dar golpe a él, y menos delante de los muchachos. Ya ayer sacaron los bastones para darle golpe, en cualquier momento sacan el revólver.
Un mes después de la violación de las jóvenes, sus familiares continúan a la espera de la justicia.
Ella me comentaba que hubo un momento en que le hicieron algo como si yo había forzado la noticia. Ella dijo que en ningún momento, hasta donde ya saben, le presentaron dos fotos y reconocieron a los policías más de ese primer día que fueron. hicieron, no saben más nada.
El 16 de abril del presente año, las dos menores fueron interceptadas por los dos policías en el municipio de Marianao. Las llevaron a una finca en la zona del Palmar, donde abusaron sexualmente de ellas. Este es un fragmento del testimonio de una de las menores y su madre, que publicó el reportero en Cubanet el 18 de abril.
Me empezaba a besar la fuerza y a tocarme. Y entró el otro guardia con mi amiguita para adentro y empezó a hacerle el amor a la fuerza.
Cuando llegamos a la unidad de policía, yo le pregunté qué van a hacer por fin. Ellos nos dijeron de que nos iban a llamar por teléfono a ver cómo proseguía esto, porque ellos dos son oficiales de la policía.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y también tenemos otra denuncia. 7 personas fueron detenidas el martes en la TRD Caribe de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, después de pasar más de 24 horas en una cola para comprar productos que finalmente no pudieron adquirir. La activista Niurka Carmona estaba en el establecimiento comercial y ofreció su testimonio a Radio Martín.
La gente estaba en la cola desde las 4 de la mañana, hicieron una cola en la tienda TRD Caribe en Palma Soriano. Entonces vieron que iban a venderlo a las 12 del día, el aseo y aceite y pollo. Y entonces a las 12 del día, pero que no lo iban a vender, que se lo iban a entregar a los médicos y al personal de salud trabajando con la COVID. Pero que se quedaran ahí, se quedaron hasta las 5 de la tarde y empezaron a vender exclusivamente galletitas. Y entonces a las 7 de la noche. El pueblo se tiró a la calle, se manifestaron, hay 7 detenidos y ya para la casa uno sin poder comprar nada. Hay 7 detenidos que ninguno de los 7 son opositores. Son personas de a pie del pueblo que están indignados porque desde las 5 de la mañana empezaron a hacer una cola, esperaran que a las 12 del día de hoy iban a entender, ¿no? Que esperan a las 5 de la tarde y tampoco. Y hablamos con la gerente que por qué, qué pasaba, que no nos vendían el aseo y ella nos dijo que había sido el gobierno que le había orientado que iban a hacer para los personal de la salud que está atendiendo la COVID. Y ya, el pueblo pasando hambre.
Por otra parte, el activista pro democracia cubano José Daniel Ferrer dijo que la situación en Cuba durante la pandemia de COVID-19 es bastante crítica y es cada vez más preocupante. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
En una conversación virtual con el congresista Mario Díaz-Balart, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, dijo que el régimen cubano es experto en generar un estado mental de que todo está bajo control en torno a la pandemia de coronavirus, que está muy lejano a la realidad.
La población no lo cree porque mientras hablan de que hay que evitar las aglomeraciones de personas, que hay que mantener el distanciamiento social, la población sabe que todos los días hay que levantarse y hacer largas filas, difíciles colas.
Ferrer mencionó como dificultades que está enfrentando el ciudadano cubano la escasez y el precio de los alimentos, así como los de productos de higiene que son necesarios para combatir el virus.
La crisis se agrava de día en día y tememos que termine convirtiéndose en una tragedia de alcance nacional que incluso pueda dar lugar a que cientos, miles de cubanos desesperados se echen al mar en cualquier tipo de embarcación con la intención de llegar a costas de los Estados Unidos.
Ferrer también habló de la situación en los hospitales, que calificó de bastante deficiente, y acusó al gobierno cubano de tratar de sacar ganancias a la pandemia.
Está el problema de que, como el régimen se empeña en vender servicios médicos, trabajo esclavo de los profesionales de la salud a otras naciones y se aprovecha de la situación actual con la pandemia a nivel mundial para brindar, ofrecer ese producto que tan rentable le resulta a la tiranía porque pagan unos kilos al médico y la tiranía se queda con la mayor parte de los ingresos que provienen de esos países que pagan esos servicios médicos. Luego engañan y dicen que eso se va a destinar a mejorar la situación de la salud pública en Cuba, y todos sabemos que eso termina en los bolsillos de los hijos de los generales y de los mismos generales y de los ministros, que son los que se dan la gran vida a costa del sudor, del sacrificio, del dolor y de la miseria en que vive el pueblo cubano.
A una pregunta del congresista Díaz-Balart sobre sus inicios en el activismo político, Ferrer relató cómo descubrió a los 12 años la radio de onda corta y que a esa edad comenzó a escuchar La Voz de América y posteriormente Radio Martí, y así se fue enterando de las realidades del mundo que les ocultaba el régimen. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
¿Y el senador?
Sí, consciente de los peligros de hacerse a la mar a bordo de precarias embarcaciones y la pérdida de vidas humanas en el estrecho de la Florida, el gobierno de los Estados Unidos ha reiterado en numerosas ocasiones que solo acepta la migración segura, legal y ordenada.
Por su parte, el senador republicano Marco Rubio anunció que él y la senadora Jeanine Shaheen, demócrata por New Hampshire, enviaron una carta al secretario de Estado Mike Pompeo en la que piden que el Departamento de Estado provea cuidado de emergencia a largo plazo para los empleados federales que fueron víctimas de misteriosas lesiones cerebrales en las embajadas de los Estados Unidos en Cuba y en China.
El Departamento de Estado decidió otorgar beneficios de compensación que provee la ley Shaheen a empleados del Departamento de Estado, mientras excluían a los funcionarios del Departamento de Comercio y de Agricultura y a sus dependientes.
Los senadores destacan la severidad de las lesiones y dadas las condiciones en que se encuentran los empleados afectados, hay que creer que con el tiempo sus condiciones empeorarán en lugar de mejorar.
Después de todo, dichos empleados fueron lesionados estando al servicio de su país en el exterior. El otorgarles los beneficios es lo mejor que puede hacer el gobierno para darles paz emocional mientras tratan de recuperar la salud, finalizan diciendo los senadores en la carta.
Con 39 minutos y ya estamos en tiempo de conocer a partir de las 2 de la tarde qué nos tiene Tomás Cardoso en Cuba al día. Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes y felicidades a todos nuestros colegas, a la audiencia por este 35 años de Radio Martí. He tenido el honor de estar gran parte de ese tiempo acá, ¿no? Y cumpliendo la misión nuestra. Es decir, que felicitaciones para todos nuestros colegas y colaboradores desde Cuba, muchos de ellos gratuitamente, que por años lo han hecho.
Así es.
Bueno, en el espacio de esta tarde nuevamente ha ocurrido. Un periodista guantanamero acaba de ser multado a las 9 y 10 de la mañana, 3,000 pesos de multa.
Con el decreto ley 370.
Con el decreto ley 370. Y vamos a tener la actualización con él en el espacio en breve aquí en nuestro programa. También vamos a tener actualización con Lourdes Esquivel, la esposa de José Díaz Silva, que fue a visitarlo hoy, la situación del activista. Además, hablaremos con Boris, Ismael Boris Reñí, el esposo de Aymara Nieto, que cumple en esta jornada 16 días desaparecido en La Veguita, en la prisión de Las Tunas.
Increíble.
En medio de este escenario, pues, y con el COVID-19 se incrementa el desabastecimiento de medicamentos a lo largo y ancho del país. Y vamos a hablar con enfermeras, con médicos y con especialistas qué está pasando con los medicamentos.
Con los medicamentos que son necesarios, imagínate, tienes COVID-19 y con qué.
Ni colas en las farmacias, ni de quedándose cola, ni no haciendo cola, no llegan los medicamentos. Incluso tengo el testimonio de una madre con un joven que tiene una infección en un brazo y en este momento está guapeando, como se dice en los cubanos, en la calle,
en
buen cubano, el antibiótico, porque no existe.
Terrible la situación de Cuba, la realidad. Cuba al día, 2 de la tarde, con Tomás Cardoso, aquí en Radio Martí.
Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Con 42 minutos. Está usted en sintonía con el informativo de Radio Martí, llevándole toda la información.
Así es, y empresarios de Centroamérica alertaron ayer martes que la región corre el riesgo de un desabastecimiento debido al bloqueo en las fronteras tras la imposición por parte de Costa Rica de restricciones al transporte terrestre de carga en un intento por frenar el COVID-19.
Costa Rica detectó al menos 50 casos de COVID-19 entre camioneros de varias nacionalidades, por lo que dictó dos decretos en vigor desde el lunes que restringen el tránsito de conductores de carga extranjero por su territorio.
Tras el anuncio de las medidas desde el país vecino, Nicaragua decidió cerrar su frontera desde el domingo, mientras que un grupo de transportistas panameños mantiene bloqueado el principal puesto fronterizo entre Panamá y Costa Rica en protesta contra esas restricciones.
Y en Venezuela, la Asamblea Nacional respalda el llamado del presidente interino Juan Guaidó de instalar un gobierno de emergencia nacional. La información la tiene José Luis Ramos.
El diputado del partido Un Nuevo Tiempo, Omar Barbosa, junto a los miembros de la Asamblea Nacional, dio un voto de confianza al presidente interino Juan Guaidó y respaldó la necesidad de un gobierno de emergencia nacional como solución a la crisis venezolana.
El camino es apoyar a Juan Guaidó, al gobierno de emergencia nacional y a la unidad. Cumplamos con nuestra responsabilidad histórica, poniendo el interés nacional por encima de los intereses personales o partidistas.
Guaidó convocó a la formación de un gobierno de emergencia nacional para salvar salvar a Venezuela, atender la pandemia del coronavirus en el país, en medio de una catástrofe humanitaria sin precedentes, según dijo. Por su parte, el diputado Omar González, de la facción 16 de julio, señaló que la elección de Guaidó como presidente interino sigue más vigente que nunca, pero le pidió enfocarse en las materias y estrategias que garanticen el cese de la usurpación.
Y yo creo que ya no es posible postergar más estas decisiones. Aprobar el 187, numeral 11, aprobar el artículo 8, solicitar la aplicación del artículo 8 del TIAR, solicitar a las Naciones Unidas el R2P y dejar a un lado el sectarismo. En este momento Venezuela necesita de todos, pero sobre todo de los más capaces. Y eso sí, en el gobierno de salvación nacional o de emergencia, no pueden estar los criminales que destruyeron a nuestro país.
Juan Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, dijo que la transparencia es fundamental para la oposición y pidió una investigación exhaustiva sobre los ataques armados de hace 2 semanas para que los ciudadanos estén claros qué pasó. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Mientras en Colombia el gobierno extendió hasta el 31 de mayo las medidas de aislamiento contra la pandemia del coronavirus. La información con Jorge Orellana.
La cuarentena se extiende hasta el 31 de mayo en Colombia y la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto. El anuncio fue hecho por el propio presidente Iván Duque.
El aislamiento preventivo obligatorio, tal cual lo llevamos al día de hoy, lo vamos a extender hasta el 31 de mayo.
Las medidas generales impuestas desde el 25 de marzo debían haber sido levantadas el próximo lunes.
La emergencia sanitaria, que fue la que nosotros declaramos hasta el 31 de mayo, a partir del 31 de mayo se va a extender hasta el 31 de agosto.
Hasta la fecha hay casi 17.000 casos en Colombia, 613 muertos, según estadísticas oficiales. Sin embargo, los analistas consideran que puede haber un sobregiro a causa del modesto número de pruebas, con una población de 48 millones de habitantes. Terminado el aislamiento preventivo, Colombia iniciará en junio una fase de apertura responsable, con miras a recuperar la vida productiva en temas como el comercio, con controles de aforos, con protocolos, dijo.
Nosotros seguimos con fronteras cerradas, no se habilita transporte intermunicipal entre el 1 de junio y el 30 de julio, ni tampoco se habilita transporte aéreo ni en el país, ni transporte aéreo internacional.
Por su parte, Brooke McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, expresó que tiene sentido que extiendan las medidas de aislamiento obligatorio preventivo como una forma de cuidar la vida y la salud del pueblo colombiano. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y en Nicaragua, organizaciones médicas y expertos están reaccionando a las declaraciones del presidente Ortega sobre algunos casos indeterminados que asegura son de neumonía. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Las muertes por neumonía en Nicaragua se han incrementado en más del 50%, de acuerdo a datos presentados por el presidente de la República, Daniel Ortega, quien aseguró recientemente que 309 personas han muerto en el país por esta enfermedad en lo que va del año. Al analizar esta información, el neumólogo Jorge Iván Miranda, de la Asociación Nicaragüense de Neumología, sostiene que todo exceso de muerte en este periodo de pandemia debe ser atribuido al coronavirus.
Uno, no estamos en la época más alta de neumonía. En este país es entrado el invierno y apenas estamos empezando. Y tenemos un exceso de muerte de 200 y pico. En una época que no es normal que la gente se muera de neumonía y en el contexto de una pandemia, todas esas neumonías pueden ser atribuidas al coronavirus.
La Asociación Nicaragüense de Neumología ha cuestionado la forma deliberada en que el gobierno no diagnostica correctamente los casos de COVID-19 y el presidente solo reconoció que algunas muertes están relacionadas con el coronavirus.
Porque en estos momentos, vinculado al coronavirus, hay mucha defunción por neumonía también. Defunción es por neumonía porque ya la persona padecía, estaba en un estado propenso pues a padecer la neumonía.
En tanto y de manera sorpresiva, el Ministerio de Salud de Nicaragua elevó este martes las cifras de casos de COVID-19 de 25 a 254, registrando en la última semana 9 fallecidos para un total de 17 muertos por el coronavirus. El gobierno además reportó 199 personas recuperadas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
12 con 48 minutos, vamos a dar un breve recorrido por el mundo en un minuto.
Taipei, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, inició hoy su segundo mandato al frente del país y recalcó que no aceptará que la isla forme parte de China bajo la fórmula de un país, dos sistemas, propuesta por Pekín, a quien ofreció diálogo desde un plano de igualdad.
Ramala, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, anunció que abandona todos los acuerdos alcanzados con los gobiernos israelí y estadounidense.
Teherán, la ONG Amnistía Internacional reveló nuevos detalles de las 304 muertes que se produjeron durante las protestas antigubernamentales en Irán en noviembre y apunta nuevamente al despiadado e ilegal uso de la fuerza por parte de las autoridades.
Kiev, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, reafirmó su disposición de negociar directamente con su homólogo ruso, Vladimir Putin, una fórmula de arreglo al conflicto en el Donbass sin abandonar el formato negociador de Minsk.
Yuba. La violencia sexual se ha convertido en algo endémico desde que estalló el conflicto en Sudán del Sur en el 2013 y ha sido usada como arma de guerra por los distintos grupos armados.
Minutos, ya estamos en tiempo de analizar la noticia en perspectiva. Hoy realmente son dos noticias y son noticias en las cuales tenemos que enviar la felicitación a todo el pueblo de Cuba. Pedro Corzo, muy buenas tardes.
Y buenas tardes, Ariane. Saludos para ti y todos nuestros radioescuchas. Una gran felicitación, un día grande, grande en nuestra historia. 20 de mayo de 1902. Y 20 de mayo de 1985.
Exactamente.
Dos fechas en diferentes años, pero de gran trascendencia. La primera, nuestra independencia, el arribo a Cuba a las Naciones Libres. La segunda, la primera emisión de Radio Martí. Un esfuerzo de un gran cubano, Jorge Mascanosa, que contó con el respaldo de otros muchos cubanos y por supuesto del gobierno de Estados Unidos, para poder lanzar a Radio Martí al aire, que es algo que los cubanos, y hemos tenido la oportunidad, Ariane, de conversar con algunos de ellos, los cubanos dentro y fuera de la isla, están muy satisfechos y muy orgullosos del trabajo que cumple Radio Martí.
Es realmente, has dicho la verdad, así lo has reflejado. Nosotros hemos intentado llevarle toda la información durante estos 35 años al pueblo de Cuba. Unos han sido fundadores, otros llevan muchos años y otros recordamos cuando surgió Radio Martí. Yo recuerdo cuando lo escuché la primera vez con un radio BEF allá en Cuba, aquellos radios que existían, aquella primera transmisión, aquellas radionovelas que transmitía Radio Martí que revolucionaron evidentemente toda la audiencia en Cuba, Pedro.
Bueno, yo ayer conversaba sobre Radio Martí con un viejo amigo y compañero de la cárcel, José Estrada, y él me decía, yo estaba allá en Venezuela cuando surgió Radio Martí, pero él me contaba que él se encontraba en Cuba y cuando pusieron una novela, ahora no recuerdo el nombre.
Yo me acuerdo de Esmeralda.
También. Esmeralda, esa misma, que creo que fue la primera.
Sí.
Dice que cuando pusieron esa novela, las mujeres se pegaban a la radio y los...
Sí. Sí, era así.
Y los hombres también, que se emocionaban de oír aquello, y que entonces, entre cada uno de los relatos de la novela, se metían las noticias. Era la gran sorpresa del pueblo de Cuba porque se rompía la censura. Llegaban al país informaciones que la dictadura había vetado, había prohibido y que la población de la isla la desconocía por completo.
Así es, definitivamente es la historia de Radio Martí. 35 años hasta ahora y vendrán muchos más. Así que Pedro Corzo, tela por dónde cortar, ¿eh?
Tela en este 20... de mayo, aniversario de independencia de la República, que los cubanos tenemos que rescatar, Ariane. La dictadura en su gran intento nos robó en cierta medida el 20 de mayo y hay muchos cubanos de las nuevas generaciones confundidos con la trascendencia de esta fecha. Y fue nuestro acceso a la independencia y tenemos, en mi opinión, y en la de muchos que piensan como yo, rescatar esa fecha, buscar que se divulgue, que se conozca a fondo porque fue la culminación de 30 años de lucha por la independencia.
Así es, Pedro. Muchísimas gracias. Mañana estaremos nuevamente contactando contigo aquí en La Noticia en Perspectiva.
Gracias.
Y una de las voces conocidas de Radio Martí en el deporte, Edenio Navas. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti. Felicidades a todos. Muchas gracias, muy amable. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos con la KBO, claro, la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur? Hoy miércoles, en horas de la noche en Seúl, el bateador designado de los Osos, el cubano José Miguel Fernández, recibió dos boletos. Se fue oficialmente de 2-0 en la victoria de su equipo, 2-2 carreras por una en 11 entradas ante el equipo Dinos NC en esta jornada del miércoles de la KBO. Por segunda vez en 13 partidos, Fernández se fue en blanco de 2-0 con dos boletos. Con este éxito, dos en su equipo, actual monarca de la KBO, pasó del cuarto al segundo lugar en la tabla de posiciones con 8 triunfos y 5 derrotas, empatado ahí con los mellizos LG. En 13 encuentros con Dosan, actual campeón de la KBO, como señalé, el yumorino Fernández acumula 24 hits con 6 dobles, 2 jonrones, 9 carreras impulsadas, 13 anotadas y batea por encima de los 400. En el caso del equipo Dinos, pese a perder con los Osos, conservó el sitial de honor de la KBO con 11 triunfos y 2 derrotas. El equipo del lanzador cubano Driz Ahmed de Spain, el Cate Wiz, con 6-7, ganó este miércoles 8-1 ante las Águilas de Hanwha y ocupa el séptimo puesto. Por su parte, el pitcher zurdo habanero Ariel Miranda exhibe récord de 3 victorias con una derrota en la Liga de Taiwán. Y el 5 veces ganador del Balón de Oro, Ronaldo, CR7, debió cumplir un aislamiento de 15 días en su casa en Turín, tras pasar el confinamiento, y ya realizó su primer entrenamiento con el equipo de Juventus. Por otra parte, el equipo Watford de la Liga Premier confirmó 3 positivos por coronavirus, mientras que el equipo nacional de Washington repartirán los anillos de campeones de la Serie Mundial este domingo, y ese anillo le corresponde también al cubano Odriz Ahmed de Spain, ahora en la KBO. Deportes, buenas tardes, Ariane.
Muchísimas gracias, Edemio. Hasta mañana.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las noticias más recientes en el mundo del entretenimiento.
La decisión del estado de Maryland de reabrir establecimientos comerciales no esenciales llegó justo a tiempo para la empresa fabricante de guitarras PRS Guitars, que mantuvo a 374 empleados en nómina durante un cierre de 8 semanas debido a la pandemia de coronavirus. Esta semana, unos 90 trabajadores de PRS se reincorporaron a su, entre comillas, nueva oficina de cubículos de al menos 2 metros de separación entre empleados, con flechas para el tráfico interno en una sola dirección dibujadas en el piso, como ahora se acostumbra en supermercados, y un barril de loción desinfectante para las manos a disposición de todo el que entre y salga del lugar. La agencia de noticias Reuters informa desde Japón que las carrozas de la película épica Ben-Hur con Charlton Heston de 1959 y el camino de ladrillos amarillos del Mago de Oz de 1939 están de vuelta en la pantalla grande en ese país en momentos en que los cines iniciaron su reapertura gradual. Otros clásicos que invaden los cines nipones incluyen Infierno en la Torre de 1974, Bonnie and Clyde de 1969 y Al Este del Edén con James Dean de 1955. La cadena Toho Cinemas reabrió 10 de sus 66 teatros en zonas consideradas relativamente seguras. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y estos son los titulares de las principales noticias que usted ha podido escuchar aquí en este informativo de Radio Martí. Estados Unidos envió un saludo al pueblo cubano por el 118 aniversario de la independencia.
Cubanos de a pie, opositores y activistas de la sociedad civil resaltan la importancia de Radio Martí en su 35 aniversario.
Alianza Global por la Libertad reiteró su pedido de tomar medidas cautelares a favor del periodista Roberto de Jesús Quiñones.
Caracas vivió su primer gran cacerolazo del año con contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Organización Panamericana de la Salud alertó de la importancia de controlar la pandemia de COVID-19 en Nicaragua.
El presidente Donald Trump valora prohibir viajes desde América Latina por coronavirus.
Hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía en este 20 de mayo del año 2020. Muchísimas felicidades a todo el pueblo de Cuba por el 118 aniversario de la República, nuestra independencia, y también a todos ustedes, nuestros oyentes de Radio Martí, por estar con nosotros durante 35 años fieles. Nuestro trabajo y obteniendo toda la información que le llevamos, como la que ha tenido usted la oportunidad de tener en esta ocasión. El equipo que le ha estado acompañando en el sonido, Tom Madariaga, en la producción, Patricia Martínez, y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. Mañana regresamos con más noticias. Siga en sintonía con Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.